Ahora, en Locos por el Cine, Carlos Almanzar viene con los reportajes.
Bueno, ya estamos escuchando algo de la conocidísima Taylor Swift. Porque no solamente Taylor Swift ha tenido uno de los mejores años en cuanto a su trabajo, es decir, económicamente hablando, dentro de la industria del entretenimiento. Bueno, se considera que este año 2023 ha sido uno de los mejores en el caso de Taylor Swift, incluyendo todos los tiempos y todos los cantantes, actores, etc. Ella se ha convertido en la verdadera reina de todos los medios con su concierto Eras, así se llama su gira de conciertos que se llama Las Eras, que bueno, rápidamente, oigan bien, ¿cuánto pudo haber generado esta gira? 4,100 millones de dólares. ¡Wow! Además, estrenó una película que ha generado en las salas de cine, eso es aparte de sus conciertos, en la película, cerca de 250 millones de dólares. Pero decía que no se limitaba a su trabajo, sino que, bueno, según Spotify, es la artista de cuyas canciones, la mayor cantidad de canciones que se han bajado este año ha sido las de esta cantante estadounidense Taylor Swift. Ha ganado, oigan bien, 12 Grammys ya en su carrera. Ay, Dios mío. No, no, bueno. Pero lo que quería decir es que también la revista Time la acaba de seleccionar como personalidad del año. Y otra cosa que le ha dado mucha popularidad es que ella ahora es novia de un jugador del equipo Kansas City Chiefs en la liga de fútbol, la NFL, Travis Kelce es el novio de ella. Todo este tipo de cosas. Bueno, pues nada. Bueno, y nos recuerda por aquí Fangio que dentro de todo ese dinero que ella ha ganado en su gira, ella les repartió para sus empleados. O sea, aparte de pagarle sus sueldos a los, por ejemplo, los choferes que manejan esas patanas inmensas que mueven todos los instrumentos, las luces, el sistema de sonido, ella les repartió, señores, 50 millones de dólares. O sea, ella tomó de sus ganancias 50 millones de dólares y se los repartió como bono, como bonificación a sus empleados. Repito, aparte del dinero que le pagan normal como su salario. Pero, repito, lo más importante de esto es que acaban de decretarla la revista Time. La revista es un verdadero ícono de la cultura estadounidense. Y cuando usted lo coloca en la portada y los declaran personalidad del año, eso tiene una repercusión increíble en la carrera de esa persona. Creo que es la primera vez que uno de estos artistas, no sé si mujer o si incluye hombre y mujer, la declaran personalidad del año o persona del año de esta prestigiosa revista. Además de tener esta actitud con sus empleados, ella se caracteriza por disponer mucho del dinero que gana a actividades, a entidades caritativas. Es decir, que donde quiera, aparte de que movió la economía, donde ahora mismo creo que estuvo en las últimas fechas, fueron en México y Brasil, donde estuvo haciendo varias presentaciones. Taylor Swift coronando un gran año 2023. Dale.
En otro orden de ideas, Ustedes saben que a mí me toca siempre decir aquí el listado. Carlos.
¿Cuál es el listado?
El listado.
Ay, de gente a la que se le fue la luz.
Exactamente.
Ay, no.
Falleció
no,
a los 82 años Ryan O'Neill.
Ay, no.
El actor que hizo llorar a toda una generación con Love Story.
Ay,
fue
sí.
protagonista de otros títulos como ¿Qué me pasa, doctor? O Barry Lyndon. El actor que compartió junto a Ellen McGraw la historia de amor de la inolvidable Love Story.
Una lacrimógena, ¿sí?
Ay, sí, de las de siempre. Falleció en su domicilio en Los Ángeles.
¿Tenía qué edad?
Él había sido 82 maracas. Conocí, y estaba muy tranquilito en estos últimos años. Nadie.
Sí, porque él fue esposo de Farrah Fawcett Majors.
Ajá. Pues conocido mundialmente por su papel protagonista en esa película que ya les dije, que es del año 1970 del director Arthur Hiller. Ryan O'Neill sufría una leucemia crónica desde el año 2001, que justamente producto de esa enfermedad fue lo que provocó que él se retirara porque estaba muy expuesto a infecciones. Entonces él como que se mantenía, cuando él estaba mejor, se exponía, pero cuando estaba con esas crisis,
oye, entonces
se mantenía en su casa.
Eso significa que él duró veintitantos años.
Duró 22 años, pero con el agravante de que en el año 2012 le diagnosticaron cáncer de próstata. Mm. O sea que igual fue un sobreviviente.
Uh-huh.
Su hijo Patrick O'Neill se encargó de comunicar el fallecimiento de su padre a través de un mensaje publicado en su perfil de Instagram, en la que aseguraba que siempre había sido mi héroe, lo admiraba y él siempre fue más grande que la vida. Aunque el primer papel que le dio a conocer fue el de Rodney Harrington en la serie Peyton Place del año 1964 al 1969, donde compartió más de 500 episodios junto a Mia Farrow, no fue hasta el 70 cuando ya ¡fum!, saltó a la fama con Love Story, el melodrama romántico que protagonizó junto a Alec McGrew y que le valió la única nominación al Oscar de su carrera. La legendaria y trágica historia de amor de dos universitarios de Harvard, además de esculpir en el tiempo la frase «Amar significa no tener que decir nunca lo siento», hizo derramar lágrimas a toda una generación que llenó las salas de cine hasta convertir a Love Story en la película más taquillera del año en Estados Unidos. Posteriormente, encadenó una serie de títulos como ese que les dije, Que me pasa, doctor, Luna de papel, Brian Lyndon.
Él trabajó en una película con Barbara Streisand.
Uh-huh. Ok, en esa, en Luna de papel, de Peter Bogdanovich. Él compartió escena en plena época de la Gran Depresión con su hija Tatum O'Neill, que ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel en la película.
Una niña era.
Sí, era una carajita chiquita. Uh-huh. También él estaba Un puente lejano, Combate de fondo, Driver. Fue él. Se vieron salpicadas sus películas en numerosas ocasiones por sus relaciones matrimoniales, sus infidelidades y varias detenciones derivadas de su consumo de alcohol y drogas.
Pero qué extraño en Hollywood.
Nadie nunca. Oigan bien, fue padre de 4 hijos con 3 mujeres diferentes y mantuvo romances con las actrices Ursula Andrews, Bianca Jagger, Anouk Aimée, Jacqueline Bisset, Barbara Streisand, Diana Ross y Angelica Houston. O sea, él tenía un gusto como muy...
Sí, variado.
El DH. ¿Quién denunció a Angelica Houston en su libro de memorias, publicado en el 2014, que Ryan O'Neill la había maltratado físicamente?
¿Quién fue?
Sí. Eso de Angelica Houston.
Angelica Houston.
Sin embargo,
la hija de John Houston,
su relación más mediática fue con la actriz Farrah Fawcett, uno de los rostros más populares de la televisión estadounidense en las décadas de los 70s y 80s, y fue uno que fue uno de los ángeles de Charlie.
Uh-huh.
Originales, ¿verdad? Uh-huh. Ambos tuvieron un hijo, Redmond O'Neill, e interrumpieron su relación en el 97 después que Farrah le encontrara en la cama con la actriz Lely Stephenson.
¡Qué raro!
¡Ay, mi madre! 4 años después, retomaron su relación de pareja y estuvieron juntos hasta el fallecimiento de la actriz en el 2009, que casualmente Farrah Fawcett murió el mismo día que Michael Jackson. Pero él era un poco inquieto. Déjame ponerle cara al personaje de Leslie Stephenson a ver si estaba buena.
Él era inquieto, sí. Bueno, Fangio, vámonos con la música que nos trae Clean Bandit. y Jess Glynn y este Rather Be.
We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Exalted in the sea, as long as I am with you, my heart continues to be. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. Chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little hope, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. But alone, no, no, no place I'd rather be. But alone, no, no, no place I'd rather be. I'd rather be.